cubriendo a un Cristo de cuerpo entero, Cristo tan compañero que anda llevando en la villa.
Pedro Canoeiro nos dejaba Teresa Parodi, mi última carta. Nos dejaba ella, sí, la libreña, Gisela Méndez Ribeiro. Escuche esa voz.
Pobre tan verdadero que del cielo donde vino solo se trajo el camino.
9:15 de la mañana, estamos por LT12 AM840, por Confluencia 92.7 en este Magazine 12. Qué placer de saludar la querida Ofelia Leiva. ¿Cómo le va? José Gómez la saluda.
Hola, José, buen día.
Buen día.
Buen día y a toda su audiencia. Ay, qué lindo tema que puso.
Que puso la operadora.
Qué bonito.
Qué lindo.
Hacía mucho no lo escuchaba.
Ah, pero lo tarareaba.
No se crea.
¿Ah, no?
No, me emocionó, ¿sabes? Lo escuché y me hizo el tetere y dijo.
Ah, qué lindo.
Sí. Besito a Segovia.
Yo decía que vos privilegiada, qué don. ¿Cómo nació ese don?
Y bueno, es lo que no sabemos. Yo creo que todos los que tenemos esa bendición de Dios,
sí,
de poder tener una voz, de poder comunicarnos, de llevar nuestras emociones a través de una letra, de una melodía, y llevarle y tocar el corazón de la gente, ese don, y nos da Dios, nadie más.
¿Cómo ha llegado a la gente en toda su trayectoria? Hablando justamente de este don, el mensaje que quizás no podíamos decir con palabras, nació en una guitarra, en un acordeón.
Una guitarra, cuando era muy chiquita, que no me daba inclusive las manos para el diapasón.
Sí.
Pero que, bueno, mi papá se encargó de conseguirme algo que pudiera yo tocar a los 8 años. Así que ve el don de dónde vino. Y bueno, yo cantaba ya a esa edad y no dejé nunca, salvo estos últimos años que mi salud me ha retirado prácticamente.
Sí.
Pero si tengo que cantar, a veces algunos dicen, ¿cuándo cantó la última vez? Y no sé, hace 10 meses. Y parece que hubiera cantado ayer. Encima tengo esa gracia de Dios de tener la garganta intacta, ¿no?
Eso. A lo largo de
cantar de un día así, de golpe, a capela, así, como si hubiera cantado ayer, qué sé yo. Esas cosas. Y bueno, empezó ahí, José, muy tempranamente, y nunca dejé, ahí cantaba, era la figurita de las fiestas de la escuela primaria,
sí,
de todas las fiestas que entonces se hacían, en su día y en su momento, no como ahora, no hablo de este año extraño, ¿no? Sino normalmente.
Sí.
Se hacían las fiestas del 25 de mayo, del 20 de junio, del 9 de julio, el Día de la Tradición. Se hacía todo.
Todo.
Y bueno, y yo cantaba con mi guitarra acompañándome en todas.
Qué lindo, sí, sí.
Y no paré.
Sí.
Después seguí y ya a los
y no paró más.
Años, cantaba en todos lados, ya ella cantaba en todos lados. Todo fue muy temprano.
¿Se acuerda el primer chamamé?
A los 15 años hasta inauguré, yo inauguré el Canal 13 de Corrientes.
Mire usted,
sí.
El Canal 13 de
y
Corrientes.
Yo me había olvidado, sí. Y en una oportunidad que volví ya a dúo, ¿no?, con Rosendo,
sí.
Había aún dos empleados de aquel momento. y que me aseguraron que sí, porque les pregunté, díganme, ¿es verdad que yo fui una de las que inauguró el Canal 13? Me dice, sí. Pero claro, yo cantaba antes de que el canal estuviese.
Mira.
En un lugar donde se hacía un canal de circuito cerrado en la ciudad.
Sí.
Y entonces ahí ya cantaba.
Ofelia, ¿se acuerda del primer chamamé que cantó?
No, ¿sabe qué? Tengo como una mezcla ahí en la memoria.
Sí.
Porque yo tenía ya ahí muy temprano, tenía mis preferidos, digamos.
Sí.
Mis autores preferidos, ¿no? Osvaldo Sosa Cordero, sí. Salvador Micheri. Y yo le canté a ellos desde muy chica, y a los 17 años cuando la compañía Odeón, que era una multinacional de acá de Buenos Aires,
sí,
me fue a contratar a mi casa, que yo no podía firmar el contrato porque era menor. Yo mis primeros dos discos, que eran los 33 simples, vamos a decirle si hay algún joven que está escuchando y no sabe de qué hablamos, eran disquitos chiquitos que tenían un lado A y lado B, ¿no?
Sí.
Dos temas nada más, por no, disco.
Sí.
Bueno, ahí yo ya tenía, ya grababa de Micheri y de Osvaldo Sosa Cordero.
Mire.
Así que mis primeros discos fueron de esos autores. Y después seguí y bueno, me casé al año siguiente, no se crea que me casé tan grande, a los 18 ya estaba casada.
Bueno, llegó temprano el amor.
Muy chica.
Pero antes...
Todo muy joven.
Bueno, entonces, ¿qué me puede contar de su infancia hasta los 18?
Bueno, que el motor de mi vida era la música, esa es la verdad. Porque en cada rincón que en Corrientes había... Porque fue la década del 60,
sí,
donde aquel grupo de amigos, el que no bailaba folclore, cantaba, tocaba la guitarra, tocaba un acordeón, y el que no hacía era como sapo de otro pozo, como decimos, ¿no?
Sí.
Era como que no encajaba en el grupo, qué sé yo. Todos hacíamos música, de alguna manera u otra. Entonces éramos grupos que nuestras juntadas eran para eso, ya, para guitarrear, para musiquear, para cantar nuestras
cosas.
Si había algún autor joven, casi todos le cantábamos a ese autor que salía, que sacaba cosas nuevas también, o sea, le cantábamos a los autores importantes y también a los nuevos. Y ese era nuestro movimiento, digamos, de ese momento, ¿no? Y en cada peña, porque había muchas,
sí,
que ya no existen, y estábamos siempre cantando. Yo canté desde que me acuerdo. Y seguí, no paré, digamos. Paré algún añito después de casada. Y después ya cuando regresé cantando a dúo.
¿Se puede decir que papá le dejó ese legado de la música?
Mi papá era de acá, de Caseros, provincia de Buenos Aires.
Conozco 3 de febrero.
Exactamente, sí. Partido 3 de febrero. Y sí, cantaba tangos.
Mira,
era tanguero.
Wow.
Y cantaba bien, cantaba muy bien realmente.
¿Tenor?
Posiblemente. En aquel momento no.
O sea que usted no lo vio cantar. Oh.
Yo sí.
Ah.
Sí, lo he visto, porque él va a Corrientes. Él llega a Corrientes con una empresa, siendo capataz de una empresa que fue a construir el hotel de turismo y los tribunales.
Mira.
en Corrientes.
Mire usted.
Y enseguida, por supuesto, como la música también tenía en sus... nació con él.
Sí.
Empezó a preguntar alguna orquesta típica, si se llamaba en ese entonces. Y sí. Bueno, y lo conectan enseguida con una orquesta de tangos y ahí empezó a cantar, ahí, si ya cantaba acá, ahí siguió cantando, ahí se conoce con mi mamá.
¿Su mamá correntina?
También se casan muy pronto y nunca más salió de Corrientes. Amó Corrientes.
¿Su mamá después, correntina?
Mi mamá era de Concepción, del Yaguareté
Corá. Sí.
Y vivía en Corrientes Capital y era una de las pocas casas que tenía piano, porque mi abuela tocaba. Entonces la orquesta ensayaba en la casa de mis abuelos sí. por el piano. Y ahí se conocen.
Bueno, algo similar esa historia de mamá y papá con Domingo Raúl Palacio.
Con Rosendo.
Sí.
Claro. Yo les gané porque ellos se casaron 4 meses de novio y yo estuve 3 meses y 27 días.
Pero
no me pudieron decir nada porque...
¿Se enamoró una correntina, se enamoró de un cordobés?
Exactamente, y mutuo fue.
Ah.
Nos conocimos acá en la misma discográfica.
Claro, en Odeón.
Es claro. Yo lo vi salir, Revelación de Cosquín,
sí.
en el año 68.
¿Y usted ganó ahí como voz femenina?
Yo llego a Cosquín porque había ganado Santo Tomé
sí.
en el 67.
Sí.
En la misma semana también el de Posadas, saco los primeros, en los dos lugares saco el primer premio de solista femenina. Con la delegación que teníamos de todo, bailarines, conjunto instrumental, solista instrumental,
sí.
Solista masculino, éramos delegaciones lindas, o sea, siempre, por eso digo, en grupos con la música. Y bueno, y en Santo Tomé se hacía el festival, además de que iban los consagrados, estábamos las delegaciones de las distintas ciudades de Corrientes, el que iba ganando ahí se formaba después aquella delegación provincial que iba a Cosquín a representar a la provincia mostrando nuestra cultura musical, ¿no?
Sí.
Y bueno, a mí me tocó en el 68 y yo veo a Colimba, vestido de Colimba.
Sí.
Cantando, él no representaba ninguna delegación de nada porque los que competían para hacer revelación no tenían nada que ver con las provincias, digamos, ¿no?
Sí.
Y bueno, fue revelación, elegido por la gente, no había entonces, en aquel entonces no había jurados. El jurado era el público, que en
claro.
definitiva toda la vida el jurado...
Lo fue.
El público.
Claro, claro. Con el aplauso.
Dice sí o no.
Sí, el famoso aplausómetro.
Exacto, los pañuelos blancos al aire.
Sí.
Y lo vi salir revelación. Nunca pensé que después, a los meses, yo lo iba a conocer acá, porque él ya estaba contratado por Odeón.
Sí. ¿Y usted cuando va?
Sin firmar, pero sí por apalabrado, digamos, antes de ir a Cosquín. Y cuando sale revelación se le juntan otras compañías, pero él le había dado su palabra a Odeón y la cumplió. Así que cuando yo estoy grabando en Odeón, ahí lo conozco.
Qué
me
lindo.
Lo presentan, le digo, yo te conozco porque yo estaba con mi provincia cuando vos fuiste revelación.
Sí.
Y bueno, y al año siguiente nos volvimos a ver. Uh-huh. Y ahí ocurrió la magia, dijo.
Ahí nació el amor.
Sí, absolutamente.
¿Y como producto de ese amor?
Formamos una familia hermosa.
Sí.
Nos casamos, él tenía 22 y yo 18. Y a los 3 años de casados recién llegó Ariel, que es mi único hijo varón, y después 3 mujeres.
Ah, todos.
Y mi hijo varón es el músico, el que toca el bajo
sí.
locamente detrás de la madre, que canta, que salta, que baila y que hace todo cuando toca detrás mío, ¿no?
¿Cómo era Rosendo Arias?
Rosendo Arias le había llegado a su Córdoba solamente el folclore norteño.
Sí.
No conocía el chamamé, no sabía lo que era. Pero entonces, en aquel momento, José,
sí.
estar en los sábados circulares de Pipo Mancera era como estar, no sé qué decirle, Tinelli en sus buenos momentos.
Sí.
O en sus momentos más, que los rating lo acompañaban, digamos. Entonces, Mancera era de esas personas que contrataba todo lo que era llamativo. Y ve a este colimba cantando con su guitarra y su vozarrón enorme, vestido con su uniforme de soldado, y lo contrata. Canal 13,
sí.
lo contrata Sábado Circular de Mancera, 30 programas. Y lo conoció la Argentina, porque fue el espaldarazo claro. más grande que tuvo.
Claro, claro.
Y entonces
claro.
empieza a contratarlo casualmente, más allá de la parte norte de La Rioja, de Catamarca, de Salta, o de... Lo empieza a contratar mucho la provincia de Misiones y del Chaco más. Pero claro. Misiones más que todo. Claro. Y lo adopta prácticamente.
Sí.
Ahí él conoce el chamamé. Ahí él empieza en los festivales donde se los contrataba. Siempre había chamameceros y le empieza a llamar la atención esta música que él no la tenía escuchada para nada. Y empieza a llamarle la atención. Por eso cuando dicen que yo tuve que ver, no. Él se enamoró del chamamé. Compartiendo escenarios con Isaaco,
sí.
hablando con Isaaco, el Trío de Oro, por ejemplo,
el Trío de
cuando
Oro.
Isaaco tenía Isaaco Lorman y Galarza, sí. que eran un lujo, y bueno, le tocó compartir escenario con todos estos chamameceros de primera línea, digamos, y ahí se enamoró el chamamé. Y encima tenía una mujer que cantó chamamé, cantaba chamamé, y un día me dijo, no quiero cantar más lo que canto.
Ah.
Quiero cantar chamamé a dúo con vos.
Mira vos.
Y yo lo miré y le dije, vos estás loco, porque vas a dejar una carrera tremenda que sí. tenés a nivel nacional para empezar de cero. Y me dijo una frase, José.
Sí.
Me dijo una frase que jamás olvidé y que yo tuve la oportunidad de escribir en un disco. Y puse esa frase. Me dijo: el chamamé vale la pena.
El chamamé vale la pena.
El chamamé vale la pena.
Como para un título de un trabajo, ¿no?
Exactamente. O sea, para él. Dejar toda su carrera de cantar zambas, taquiraris, huaynos, todo porque la chacarera no estaba aún muy metida. Entonces se cantaba muchas zambas, él cantaba mucho taquiraris del Chango Rodríguez, con quien tenía amistad,
sí.
y cantaba muchísimas cosas de él, cantaba chayas, o sea, él cantaba el folclore norteño. Y cuando me dice de cantar chamamé, yo la verdad me sorprendió porque él iba a dejar una carrera enorme para empezar de cero. Entonces, pero fue inteligente, porque en todas sus presentaciones personales él me invitaba al escenario.
Claro.
Y le decía a la gente, voy a invitarle a mi señora a cantar conmigo, pero no vamos a cantar lo que yo canto, vamos a cantar
lo que ella
Llámame.
Canta.
Y la gente, o sea, el dúo lo empezó a meter de ese modo él. Lo introdujo de ese modo.
Mire.
Ese trabajo hizo.
El chamamé vale la pena.
El chamamé vale la pena. Cuando yo le dije cómo iba a dejar una carrera tan promisoria como la que él tenía, tan que lo conocían, no sé, llenaba estadios. Yo lo he visto llenar solito estadios de básquet sin artistas mayores que él o no. Él era él en ese momento.
Sí,
su momento. Y bueno, lo vi hacer eso en La Rioja, lo vi hacer eso en Catamarca, lo vi hacer eso en Córdoba, en su Córdoba, llenar lugares inmensos de cientos de personas. Y yo decía, ¿cómo vas a dejar eso para iniciar algo desde cero? Y ahí fue donde me dijo la frase, el chamamé vale la pena.
Qué linda frase, qué linda frase.
Sí, y entonces...
Y ahí recorrieron, ahí nació el dúo Rosendo y Ofelia.
Exactamente, pero él fue mechando. Dentro de sus actuaciones, fue imponiéndole despacito a la gente el dúo. Entonces cuando él deja definitivamente su carrera solista, ya estaba el dúo instalado.
Qué lindo.
Grabamos para la misma compañía el dúo también, en el año 73.
En lo afectivo le dejó los cuatro hijos, ¿no?
Sí, una familia hermosa, con siete nietos.
Sí. ¡Oh, siete nietos! Ah, tiene para entretenerse, ¿eh?
Ya están algunos grandes, otras chiquititas que me queda.
Sí.
Pero ya, son todos. Tengo de 21, ya están mayor de edad algunos.
Sí.
Otros adolescentes grandes, otros preadolescentes.
¡Qué lindo!
Y tengo cordobesitas, algunas porque algunas de mis hijas eligieron, cuando se emanciparon, eligieron la provincia de su papá para ir a vivir.
Está bien.
Así que tengo nietas cordobesas.
Bien, pero yo le quería preguntar en lo profesional, ¿qué le dejó?
Muchísima enseñanza. Porque él vino desde su general de esa.
Sí.
Vino muy chico para acá, a los 13 años, con una guitarra. Y cantó absolutamente de lunes a lunes en todos los lugares posibles de Buenos Aires. Y después hacía las temporadas completas en Mar del Plata, en todas las peñas, porque entonces había, como le decía hoy, muchos lugares donde había. Y no se encuentra. Pero en aquel momento no había problema. Así que él se hizo desde abajo hasta llegar a lo que llegó, y entonces tenía una experiencia enorme para cuando llegó a ser un profesional de primera. Ya tenía en la espalda un montón de años de patear toda la noche en diferentes lugares, ¿no?
Sí.
Cantar en 5 y 6 lugares por noche. Y me dejó mucha enseñanza, porque yo no tenía ese caminar que tuvo él. O sea que cuando yo estaba yendo, él ya estaba volviendo 10 veces.
Claro, sí.
Que aprendí al lado de mi marido muchísimo.
Retirada de los escenarios, ¿extraña?
¿Eh?
¿Extraña?
No miro para el costado donde estaba, de mi lado. no miro para ese lado porque... es como que está ahí.
Está ahí.
Pero yo soy muy creyente, José. Yo creo que siempre está ahí conmigo en el escenario.
Bien, bien.
Cuando partió tan de repente, en una hora, habíamos cantado un día y medio antes acá en Dolores, provincia de Buenos Aires.
Sí.
Un sábado a la tardecita habíamos inaugurado una plaza, porque acá provincia de Buenos Aires el dúo cantó, no sé, si tengo el mapa de Buenos Aires en la cabeza, no sé decirle qué ciudad no cantamos. Hemos cantado en la provincia de Buenos Aires muchísimo. El chamamé lo metimos en lugares donde nunca se había tocado, donde nunca se había escuchado, donde había gente que no sabía ni qué ritmo era, ni nada. Nosotros metimos el chamamé. Fuimos muy trabajadores en ese caso. Qué y bien. Bueno, cuando muere a los 60 años,
sí,
siendo un hombre distinto a mí en la parte física, digamos, sí, o de salud, sano, yo creo que lo cansé, pobre, y sí, siempre digo, se ríen los hijos, lo cansé, y él me decía siempre que jamás aguantaría todo lo que yo aguantaba con todas las cosas que me pasaban. Yo quiero una sola vez, me dijo, y bueno, Dios lo escuchó, fue un hombre bueno, leal, un amigo para sus amigos, recordados hasta hoy con muchísimo cariño,
sí,
los hermanos de la vida, que yo digo, que uno consigue, porque los después la familia uno lo hereda, pero esos hermanos de la vida él los tiene,
sí,
generalmente están en Corrientes,
sí,
todos.
¿Sabe que no es, no, ¿sabe que
acá
no?
Tiene alguno, sí, acá le queda alguno, pero por ejemplo Carlos Rodríguez,
sí, ahí se nos pierde un poquito, sí,
40 y pico de años, y después los otros son todos de allá,
sí, qué lindo.
Son todos,
¿sabe
de
qué?
Corrientes.
No es por quedar bien con usted, sino que en realidad desde que comenzamos este espacio que va desde las 7 y hasta las 10, Rosendo y Ofelia no faltan aquí los sábados.
Yo le agradezco, José. También, ¿sabe qué? Hay,
sí,
algo interesante que quiero que sepa usted y la gente que lo escucha. Porque yo me enteré no hace tantos años,
sí,
y lamenté mucho que él falleciera sin saberlo. En una charla que yo estuve en la UNE, en Corrientes,
sí,
en la cátedra del chamamé, estaba acompañándome el profesor, historiadores, el profesor Piñeiro, que tiene, sí, libros y demás de la historia de nuestra música, nuestra cultura.
Sí.
Y él comenta a la gente que estaba ahí escuchándome toda la trayectoria y haciéndome preguntas y yo contestando, de que el primer dúo mixto que tuvo el género fuimos nosotros. Sí. Y a mí me escucho eso, me pega, sí, me pasa así, y a los 2 años más o menos, en una muestra que en un lugar hacen de toda nuestra historia de solista, de, sí, dúo y de todo, el profesor Piñeiro va a estar otra vez a escucharme y demás y a regalarme un libro. Y cuando lo iba a dedicar,
sí,
le dije, profesor, aquella vez que usted dijo en la cátedra tal cosa, ¿es así? Yo lo respeto como historiador. Me dijo, sí, Ofelia. Por ahí, dice, se juntó a alguien a hacer un tema, pero dedicadamente al género, de lleno y a llevar a todo el país, el primer dúo mixto que tuvo nuestro género de chamamé fue Rosendo y Ofelia. Le dije, déjemelo por escrito en eso que me está por dedicar. Así le queda a mis hijos y a mis nietos. Porque lamento en el alma que el hacedor del dúo no supiese esto. se murió sin saberlo. O sea, porque él generó el dúo.
Sí, 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 usted me lo contó, nos acaba de contarnos.
Él es el que dijo, el chamamé vale la pena.
Claro, claro, y aparte...
Y él generó el dúo y nunca supo que fue el hacedor del primer dúo mixto, claro, dedicado plenamente al chamamé.
Esa locura que usted decía se transformó en algo inédito para el género.
Exactamente. Y lo tengo escrito en un libro dedicado por un historiador, nada menos.
Se fue sin saberlo, como dice usted.
Se fue sin saberlo y eso fue lo que más sentí ese día. Dije, qué pena, sí, porque el hacedor del dúo, todo lo contrario a lo que la gente cree, que porque yo canté chamamé siempre, yo lo induje, no, yo lo respeté mucho a él. Porque yo vi cuando él fue elegido en la Próspero Molina, yo sabía lo que él era, uno de los más grandes vendedores de discos en ese momento para la compañía Odeón. Yo no iba a ir a decirle a mi esposo, deja de cantar lo que cantás y cantemos esto. Yo lo respetaba inmensamente, claro, como artista.
Claro, claro, claro. Él ya era Rosendo Arias.
Exactamente, a nivel nacional.
Sí.
Era todos los sábados en los sábados circulares de Mancera, sí, lo veía el país.
Claro.
Entonces, claro, fue él el ideólogo y el que hizo el trabajo. Ese trabajito de, en todas sus presentaciones, meter el dúo, sí, hasta que lo introdujo nomás.
Por último, ¿qué es el chamamé para usted?
Y es mi vida. Esa es la verdad. Yo siempre digo, es mi forma de ser, mi forma de sentir. Es un sentimiento profundo que a veces uno no lo puede explicar. Es lo que me moviliza, a pesar de que estoy en una silla de ruedas, que a mí me llame, que yo haya dejado todos por la inmovilidad, los demás festivales, que me llamen la Fiesta Nacional del Chamamé,
sí,
ahí no me duele nada, José. Ahí soy la mujer más feliz del mundo, haciendo lo que hice toda mi vida desde los 8 años.
¿Sí?
Hoy dirige mi grupo mi hijo.
¿Sí?
Y tengo 6 muchachos que son una sola persona, parecen un ensamble perfecto de 6 muchachos que me acompañan, muchachos jóvenes que le dieron esa vueltita también de poner ellos impronta de jóvenes en algo tan tradicional que cuando yo abro la boca se vuelve muy tradicional, ¿no? O sea,
sí.
Es mi motor. Yo cuando estoy en Corrientes y me despido le digo a la gente que fui a respirar vida para ver si sobrevivo un año más. Que
fue a recargar las pilas.
Voy a recargar las pilas. Lamentablemente me parece que este año que viene no.
Y creo que ya está, de hecho está postergado. Postergado,
está postergado,
no.
Está postergado, no suspendido.
Está postergado.
Pero sí postergado.
Sí. Bien, acá tiene una fiel escucha de su música, seguidora de Ofelia, como es Débora, la operadora, en nombre del personal del ET12 de Magazine 12, les agradecemos. ¿Se sintió cómoda?
Pero sí, José, absolutamente.
Bueno.
Me encantó. Por ahí hablo y no lo dejo a usted que me pregunte.
No, está bien. Es que usted era la invitada especial de este sábado. Para mí fue un placer. Y no lo digo como locutor o comunicador social, sino lo digo como un hombre que sabe disfrutar de la música y valora lo que ustedes han generado como músicos.
Yo le agradezco mucho. Yo tengo hay amigos que sé que viven los Acuña.
Sí.
Néstor y
Ariel.
Ariel, les mando un cariño por si está alguien escuchando de ellos o alguien que le diga.
Sí.
Y después tengo una amiga que quiero mucho, que justo usted puso un tema dedicado al Bear, cantado por ella, que es Gisela Méndez Ribeiro.
Sí.
Con quien tengo una comunicación permanente desde aquí. Ella vive en Santa Ana de los Guácaras,
sí,
lugar pacífico y hermoso, que siempre le digo, nada que ver con el lugar donde yo vivo, en el conurbano bonaerense, terrorífico. Pero bueno, tengo una comunicación con Gisela permanente, la quiero mucho a ella y a su marido Marcel, así que bueno, hay gente de ese lugar que también tengo en mi corazón siempre.
Y nosotros la llevamos en el corazón siempre. Gracias por su música.
Mucho, José. Sabe que en mi familia hay José Gómez, ¿no?
Sí.
Tuve un tío, un hermano de mi madre, José Gómez, y tengo un primo, José Gómez.
Perfecto. Bueno, ahora tiene un amigo más. Otro amigo más, José Gómez.
Sí.
Fue un placer. Que tenga un buen día.
Pero igualmente, José. Muchas gracias por este momento. Dios nos bendiga a todos. Espero que ponga su mano,
sí,
en la gente que, en los científicos que hacen estas vacunas, que nos dan ilusión para que esta pandemia que está destruyéndonos al mundo entero nos pueda prevenir y curar y bueno, y seguir teniendo una vida, volver a tener una vida normal. Va a ser diferente, sin duda, porque nos cambió a todos. Pero bueno, es mi deseo,
sí,
le pido a Dios por eso, y bueno, y bendigo a todos, en nombre de Dios, una bendición, sí, para todos ustedes.
Sí, gracias.
Para toda la gente que está escuchando, para usted y todos sus compañeros de trabajo ahí.
Muchas
para
gracias.
Débora y para todos. Y bueno, un cariño muy grande desde aquí, desde Bernal, provincia de Buenos Aires.
Que tenga un buen sábado, muchísimas gracias.
A usted, José, muy amable.
Ofelia Leiva, en Magazine 12.